Hermanos, les traigo un saludo de sus hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Realmente es un gozo estar aquí y ver la obra de Dios en Mexicali, cómo el Señor sigue obrando. Hoy vamos a hablar de la verdadera devoción a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, cada vez que empieza un año, hacen nuevas resoluciones y nuevos propósitos de acercarse más a Dios, de leer la Biblia, de mejorar en su vida de oración, de tener una comunión más profunda con el Señor, de vencer áreas pecaminosas en nuestras vidas en las cuales queremos crecer. Hacemos esos propósitos no solamente a principio de año, sino en diferentes momentos en el año. ¿Y qué pasa? La mayoría de las veces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Obtenemos victoria?
No.
Qué difícil se nos hace poder llevar a cabo esos propósitos de tener una comunión más estrecha con Dios o de mejorar en ciertas áreas de nuestras vidas. Ustedes saben por qué es difícil, porque nosotros estamos en una guerra, en una lucha espiritual. Tenemos lucha con el mundo, tenemos lucha con el maligno y tenemos lucha con el pecado que mora en nosotros. Y para algunos todavía esa lucha puede ser más difícil por nuestro trasfondo, un trasfondo familiar o personal que nos afecta. Venimos de hogares donde había muchos pleitos, de hogares de padres divorciados, muchos han sido abusados física, verbal o sexualmente. Tienen muchas áreas con las cuales deben trabajar. Hogares donde no aprendimos a tener el dominio propio. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo esto puede mejorar? Mis amados, ¿estamos condenados a estar así toda la vida? ¿Qué ustedes me dicen? No estamos condenados a estar así. Dios promete cambiar a todos aquellos que han confiado en Él para salvación. Y nosotros, en ese sentido, tenemos esperanza. Y yo quiero que, por favor, me acompañen a la Epístola a los Romanos, en el capítulo 12, y veamos los versículos 1 y 2. Dios quiere que nosotros obtengamos victoria. Dios quiere que nosotros crezcamos a la imagen de su Hijo. Dios quiere que nosotros seamos verdaderos adoradores. Y esa porción de las Escrituras nos habla de esto. Romanos 12, 1 y 2, leo de la Biblia de las Américas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a orar, hermanos. Padre, nuevamente alabamos tu nombre, exaltamos a aquel que vive por los siglos de los siglos, y nos postramos, Señor, delante de ti para oír tu palabra. Pero al acercarnos a ti, queremos pedirte que tú seas propicio a nosotros, que tú perdones nuestros pecados, Señor, que no sean estos un impedimento para nosotros gozarnos en ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga y aplique tu palabra a nuestros corazones. Míranos aquí, Señor, estamos necesitados de ti. Ven y auxílianos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En Roma, en el versículo 1, aquí Pablo está hablando a creyentes que han conocido, creyentes que, cuyos corazones han sido transformados por Dios, personas que han creído en Cristo como su Salvador, que ya no viven de acuerdo a sus deseos pecaminosos. Para nosotros poder cambiar, tenemos que haber experimentado las misericordias de Dios. Y el primer punto que vemos aquí es que La motivación para vivir para Dios es haber experimentado las misericordias de Dios. Yo no puedo vivir para Dios si no he experimentado esas misericordias. Pero aún siendo cristiano, yo no puedo vivir para Dios si no entiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Fíjense, todos nosotros edificamos nuestras vidas en un fundamento. Puede ser nuestro matrimonio, puede ser nuestra familia, puede ser el trabajo, puede ser la profesión, puede ser la sociedad. Y este texto nos está llamando hoy a edificar nuestra vida no sobre la familia, no sobre la profesión, no sobre la sociedad, sino sobre las misericordias de Dios. Por consiguiente, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. De los capítulos 1 al 11, Pablo nos ha estado hablando de una sección doctrinal. Todos nosotros somos pecadores. Ninguno de nosotros puede hacer absolutamente nada para ser acepto delante de Dios. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado, hemos errado al blanco, y Dios en su gracia y en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, cuando nosotros no teníamos absolutamente nada que hacer. Cuando no podíamos hacer ni una sola obra para ser salvos, porque Dios requiere de nosotros que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde que nacimos, y ninguno ha cumplido esto. Pero Dios nos dice también que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces nosotros estábamos en una situación desesperada. Y las misericordias de Dios se refiere a esa bondad, a esa paciencia, a ese amor, a esa gracia que Dios mostró hacia hombres y mujeres como nosotros, que no teníamos ninguna excusa e íbamos camino a una condenación eterna. Dios tuvo misericordia de nosotros. Esas misericordias fueron manifestadas. Ninguno de nosotros puede decir que se ganó la salvación, porque todos nosotros merecemos el juicio de Dios. Por eso, la vida cristiana no está fundamentada, no está edificada sobre un conjunto de reglas, sino sobre el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de salvación. Y sobre esa realidad es que nosotros debemos edificar nuestras vidas. Hay algo hermoso, hermanos. Cristo dejó su trono en los cielos, dejó la adoración de los ángeles y se encarnó. Y estando en la tierra, sufrió una muerte ignominiosa, muerte de cruz, la muerte de un criminal, y todo esto por amor a nosotros. Pero al tercer día resucitó. Su obra fue aceptada por el Padre, y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y esa realidad, óigame bien, mis amados, esa realidad es lo que debe gobernar nuestras vidas. Esas misericordias de Dios que nosotros hemos experimentado deben llevarnos a vivir para Él, deben llevarnos a exaltarlo cada día. Exaltarlo en mi relación con Él, a exaltarlo en mi matrimonio, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, cómo los educo, en cómo yo me comporto en la sociedad, la música que escucho, las películas que veo, las actividades a las cuales asisto, la ropa que uso, lo que comparto con mis amigos, qué hago con mi tiempo. El propósito de nuestras vidas a la luz de las misericordias de Dios es vivir para Él. Es ser un adorador. Yo debo tener un estilo de vida de adoración a Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué es un estilo de vida de adoración a Dios? ¿Qué yo puedo hacer para yo ser un real adorador? Lo vemos aquí en la segunda parte del versículo 1. Vamos allí. Lo leo completo, el versículo 1 de nuevo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué debemos hacer por esas misericordias de Dios? Seguir viviendo para el mundo. Seguir viviendo para nosotros. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto, es vuestra adoración racional. Las misericordias de Dios deben llevarme a hacer un compromiso que es básico en la vida cristiana. ¿Cuál es ese compromiso? Y vemos, eso nos lleva a nuestro segundo punto. Darnos por completo a Dios como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Él, que es nuestro culto racional. Fíjense qué interesante el verbo que está ahí. Que presentéis. Y el verbo presentar, el verbo ofrecer, nos da la idea de una dedicación, de un compromiso tajante y definitivo. O sea que tú y yo debemos poner nuestros cuerpos a disposición de Dios con la misma resolución que ellos llevaban los animales para ponerlo en el altar y sacrificarlo en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros aquí en su palabra. Cuando se llevaba un animal a sacrificar al templo, ese animal era puesto ahí, se degollaba, se recogía la sangre en un recipiente y luego que ese animal moría, se quemaba como la ofrenda. Y Pablo nos está diciendo aquí que presentemos nuestro cuerpo no como un sacrificio muerto, sino como un sacrificio vivo para el Señor. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Que tú y yo debemos ofrecer todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos a Dios como un acto de adoración. Oye bien, todo lo que tenemos y todo lo que somos debemos ofrecerlo a Dios como un acto de adoración. Imagínense cuando ese adorador sabía que tenía que ir, ¿verdad?, a presentar su sacrificio. Él traía una oveja, un toro, una paloma y lo sacrificaba en el altar delante de Dios. ¿Por qué llevaba ese sacrificio? Porque había pecado y ese pecado demandaba un castigo. Y ese animal iba a ser el sustituto de ese adorador para que él pudiera obtener el perdón y pudiera tener una relación con Dios. Pero todos esos creyentes del Antiguo Testamento sabían que esos sacrificios de toros y machos cabríos no podían quitar el pecado. Esos sacrificios estaban señalando hacia uno que vendría, aquel que sería el sacrificio supremo por el pecado. Cristo, nuestra Pascua, aquel que fue sacrificado por nosotros. Cristo fue el sacrificio supremo por el pecado, el sacrificio que fue perfecto y suficiente para todo aquel que cree. Y nosotros hemos confiado en ese Cristo para salvación. Cristo realizó el sacrificio perfecto. ¿Y qué debemos hacer tú y yo? Confiar en Él. Y Pablo nos está diciendo aquí que en ese compromiso nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo. Y miren, ese verbo presentar está en tiempo aoristo y enfatiza una decisión de una vez y para siempre. Nosotros nos presentamos en el altar de Dios una vez y para siempre. Es lo que nos está diciendo el texto. No es algo automático. Es una decisión la cual nosotros debemos pensar de manera racional y tomarla. ¿Tú sabes algo? Nadie puede tomar esa decisión por ti, de presentarse como una ofrenda delante de Dios. Nosotros, mis amados, tenemos que decidir tomar nuestro cuerpo, nuestras vidas, nuestras posesiones, todo lo que nosotros somos y presentarla delante de Dios. Es un compromiso que hacemos una vez y para siempre y es un compromiso que tenemos que estar renovando cada día, porque cada día vamos descubriendo nuevas áreas con las cuales nosotros debemos luchar. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido glorificados. Tenemos pecados remanentes en nosotros. Nosotros hemos sido perdonados, pero todavía no hemos sido glorificados. La pregunta mía es la siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a una vida de iglesia, a una tradición, como veremos, a una mecánica evangélica. Pero realmente nosotros hemos presentado nuestros cuerpos de esa manera. Y fíjense lo que dice el texto. Presenta tu cuerpo. O sea, el cuerpo nuestro, nuestro cuerpo físico, nuestras almas, no son nuestros. El Señor nos ha comprado con su sangre. Nosotros estábamos en un mercado de esclavos y Cristo vino y nos rescató de ese mercado de esclavos. ¿Para qué? Para que ya nosotros no viviéramos para el Señor que nos tenía cautivo en ese mercado de esclavos, sino para que nosotros viviéramos para Él. Nosotros fuimos comprados al precio de sangre, mis amados, al precio de la sangre del Hijo de Dios que se encarnó. Cuando Pablo le dice a los corintios que huyan de la fornicación, les dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que Dios está requiriendo de nosotros. Dios quiere que tus ojos y los míos, que nuestros oídos sean para Él. Y eso debe llevarnos a saber ¿qué nosotros vemos en la televisión? ¿Qué vemos en el internet? Porque ya estos ojos, estos oídos, ya no son míos. Mis amados, cuidado con la pornografía, cuidado con lo que nosotros estamos viendo. Es una epidemia lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuidado con lo que nuestros oídos están oyendo, chistes indecentes. Las mujeres que podemos estar mirando en la calle. Ese sacrificio vivo incluye nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras lenguas. Dios nos llamó, nos compró para Él, para que nosotros lo estemos alabando a Él, para que nuestras lenguas sean un motivo de edificación, no un motivo de destrucción. Para que nosotros sigamos la verdad en amor. Nuestros cuerpos incluyen nuestras manos y nuestros pies. Debemos trabajar con nuestras manos para proveer para nuestras familias. Debemos utilizar nuestros pies para llevar adelante las buenas nuevas de salvación. Debemos utilizar nuestros pies para huir del mal, mis hermanos, porque estos pies, estos oídos, estas manos, estos ojos no nos pertenecen, le pertenecen al Señor. La pregunta es, ¿tú te has presentado de esa manera en el altar del Señor? ¿Tú te has presentado como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Miren, mis hermanos, a veces uno tiene temor de hacer un compromiso delante del Señor porque le da miedo. O a mí me pasa. A uno le da miedo entregarse por completo al Señor y decirle, Señor, coge las diferentes áreas de mi vida y obra tú como tú quieres obrar en mi vida. No importa el precio que uno tenga que pagar. Señor, mira la manera como yo me comporto y obra en mi vida. Señor, quítame aquellas cosas que no me convienen. A nosotros nos da miedo eso. Porque nosotros tenemos áreas de nuestras vidas, pecados que lo amamantamos, mis hermanos, que no queremos que el Señor nos los cambie y sabemos que está mal y estamos trabajando por mantener esos terrenos, esos tesoros terrenales. ¿Qué tú estás haciendo con tu cuerpo? ¿Tú te has entregado por completo al Señor? Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? ¿Y hacer qué más? ¿Y hacer qué más? ¿Qué nos dice ese texto, hermano? Que seguir al Señor requiere momento a momento, minuto a minuto, día tras día, semana tras semana, año tras año, un sacrificio. Y ese sacrificio es negarnos a nosotros mismos. En ese video que Rodolfo presentó, vimos cómo nosotros tenemos la opción de quedarnos durmiendo y no leer la Biblia y no orar, no hacer devocional. Y pues tenemos la opción también de despertarnos e ir a la presencia de Dios. Hermanos, lo que estamos hablando aquí son cosas de vida o muerte. Y aquí dice en ese texto, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Si tú quieres una vida de satisfacer tu propio deseo, si tú quieres una vida de confort, si tú quieres una vida para estar bien en este mundo, tú no vas a encontrar la vida eterna. Pero aquellos que rinden su vida a Cristo encontrarán la vida eterna. Parte del ministerio de uno como pastor, y me imagino de muchos de ustedes como líderes, es estar trabajando con personas que están agonizando o muy enfermas. Y en el último mes, desde mediados de enero, a mí me había el padre de una hermana de la iglesia que estaba muy, muy mal en cuidados intensivos. Y para mí fue una gran experiencia cuando uno va y está con personas que están sumamente enfermas, porque uno ve que pueden tener todo el dinero del mundo, como ese caso, todo el dinero del mundo, personas que tienen muchos años trabajando y han hecho fortunas, pero increíbles. Y ver que cuando uno va a verlos a ellos, que están en cuidados intensivos, esas personas te hablan de que están bien con Dios. Pero ninguno me dice cuántos millones de dólares tiene en el banco, y uno sabe que son así, porque son empresas grandes. Yo una vez trataba con un hermano que tenía un problema en los riñones y él tenía que dializarse. Y era también una persona muy acaudalada. Pero cuando yo iba y me sentaba a hablar con él, o cuando iba a ver a este señor recientemente, ellos lo que querían que uno le hablara de la palabra, que orara con ellos y que estuviera a su lado. ¿Ustedes saben por qué? Porque va a llegar un momento, si Dios nos deja morir en nuestra cama, o si nos deja morir de una enfermedad que sea llevadera, si lo podemos decir así, que todos nosotros vamos a encontrar la muerte. Y en ese momento lo que necesitamos es habernos presentado como un sacrificio vivo delante de Dios. Porque solo lo que hagamos para Cristo es lo que tiene un valor verdadero. Por eso Pablo le dice a los romanos, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. O sea, ¿qué le está diciendo? Preséntense como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, nos dice la Escritura. Nosotros hemos sido comprados por precio, como yo decía, pero hemos sido separados para Dios. Y tú y yo debemos hacer el compromiso de caminar en obediencia a Dios. Utilizar nuestro cuerpo, nuestros miembros, para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. El que anda en iniquidad, en pecado, es esclavo de esa iniquidad. El que anda en justicia, ha sido liberado de esa iniquidad y está viviendo para Dios. La pregunta mía, siempre voy a volver a esto. ¿A quién tú estás agradando, mi hermano? ¿Para quién tú estás viviendo? ¿Tú estás siendo un verdadero adorador? ¿Y por qué yo debo serlo? Por lo que dije al principio, se lo repito, por la misericordia de Dios. Porque ya yo tengo el mayor regalo que yo podía tener en la vida, a Jesucristo, mi Señor. A mí no me hace falta nada, absolutamente nada. Y ese compromiso que yo hago a la luz de la misericordia de Dios es mi culto racional, es mi adoración racional, es lo único sensato que yo puedo hacer, viendo la obra que Cristo realizó por mí en la cruz del Calvario, sabiendo que yo voy a morir algún día. ¿Es un absurdo entonces que yo quiera vivir para el mundo? ¿Es un absurdo que yo quiera vivir para satisfacer mis propios deseos? ¿Es un absurdo que yo quiera vivir para buscar bienes materiales o millones de pesos? Yo no estoy diciendo, mis hermanos, que no trabajemos. No estoy diciendo que no echemos hacia adelante. Yo no estoy diciendo que nos quedemos detrás, que no estudiemos, que no nos preparemos. No, yo lo que estoy diciendo es que la prioridad en nuestras vidas, a la luz de la misericordia de Dios, debe ser vivir para Dios conforme al orden de prioridades de Dios. Y en ese orden de prioridades, lo primero es Dios. Lo primero no son mis deseos, no es el mundo, no es las cosas que yo quiero. Lo primero es Dios. ¿Y a dónde me lleva ese compromiso? Vamos a aplicar esto a una vida de obediencia sin excepciones. En el Salmo 119, en el versículo 106, el salmista dice, he jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Ese hombre tenía el deseo de obedecer a Dios, tanto así que él hizo un juramento de obedecer todos los mandamientos de Dios, sin excepciones. Yo te voy a preguntar algo ahora, y eso es algo entre tú y Dios. Dios conoce todas las cosas. ¿Qué áreas de tu vida no has entregado al Señor? ¿Tú las sabes? ¿Cuáles son esos pecados que no quiere dejar? Tú me vas a decir, Eduardo, pero esos son pecaditos pequeños. Pero son pecados delante de Dios. Soñar despierto. el chisme, la murmuración, la ansiedad, el orgullo, la falta de contentamiento, la falta de dominio propio, la envidia, los celos. ¿Tú estás dispuesto a tratar con todos los pecados en tu vida? No solamente con la pornografía, el mirar codiciosamente a las mujeres, o el robo, o la mentira, sino también con esos pecados que aparentemente son pequeños, de poca importancia. Mis hermanos, nosotros estamos dispuestos a hacer el compromiso de obedecer sin excepción. Si yo quiero agradar a Dios, yo debo hacer ese compromiso. Hermano, hay un síndrome también de los pecados que nosotros amamantamos, que es el síndrome que dice Jerry Bridger, de pecar una vez más. Rendirnos a una tentación porque parece pequeña, pero cuando tú cedes a una tentación, ¿tú sabes lo que pasa? Te es más fácil ceder a la otra. Ceder a la otra. Nosotros, de una manera instintiva, miramos a las mujeres cuando nos pasan por al lado. Y desgraciadamente, cuando una mujer nos pasa por al lado de manera súbita o va caminando, nosotros no la miramos a los ojos. ¿Qué es lo primero que nosotros miramos de una mujer? ¿Qué ustedes me dicen? Díganmelo sin miedo, no se preocupen. El cuerpo. Mis hermanos, hasta esas cosas nosotros debemos, aunque eso sea disque instintivo, nosotros debemos estar programados para mirar a las mujeres a los ojos. Y no está mirando, dice, no, pero yo lo que quiero admirar es la belleza. Tú sabes que no es la belleza. Es un compromiso que nosotros debemos hacer, mis amados. Porque somos hombres. Entonces, debemos ver en qué área nosotros debemos luchar, obedecer sin excepción. No, pero déjame verla, porque es la belleza, es la altura, es el pelo que me llama la atención. Tú sabes que no es eso. Entonces, vamos a combatir, porque le voy a explicar algo, lo que dice la Biblia aquí. Dice: antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. En la medida que yo no corto un pecado, en el momento que tengo la tentación, eso me va dominando cada vez más. Pero si yo, cuando me viene la tentación, yo lo corto en ese momento, obtengo una victoria y voy a obtener más victorias. Ya sea con la televisión, ya sea con la revista, ya sea en la oficina, las cosas que puedo ver. El pecado, si cedemos a él, cada vez nos va a atrapar más a cada uno de nosotros. Por eso, tú y yo debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de él. Y ese sacrificio, ese compromiso, a la luz de la misericordia de Dios, implica decirle no al pecado. Antes nosotros no podíamos decirle que no al pecado, porque el pecado nos controlaba, nos dominaba. Pero en el momento que hemos confiado en Cristo para salvación, que el Espíritu viene a morar en nosotros, sí le podemos decir no al pecado. Porque ya el pecado no reina sobre nosotros, mis amados. La victoria es nuestra en Jesucristo. Porque ya Cristo ganó esa victoria en la cruz del Calvario. Y por eso Pablo le dice a los colosenses: como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos hacerlo. Mis hermanos, vamos a hacer compromisos específicos. Yo te decía ahorita que cada uno de nosotros lucha con diferentes áreas. Vamos a hacer compromisos específicos. Yo les voy a preguntar algo a ustedes. ¿Job era un hombre piadoso? ¿Sí o no? Sí. Y dice Job: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía mirar yo entonces a una virgen? Y mira lo que dice el Señor de Job. A Satanás le dice: porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que yo no voy a mirar a una virgen. Entonces vamos a pensar algo. Las mujeres se vestían con una batola entera en esa época. ¿Qué es lo que le iba a mirar a la virgen? Fíjense cómo él hizo ese pacto. Óigame bien, hizo ese pacto con sus ojos. Y nosotros debemos hacer ese pacto hoy en la presencia de Dios. Daniel, él propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que bebía. Y le pidió al jefe de los oficiales que él quería comer legumbre, que no quería contaminarse. ¿Por qué? Porque él se propuso cumplir con la ley de Dios. Él no quería violar los mandamientos de Dios. Ustedes ven, hermanos, que aquí nosotros no estamos sujetos a un grupo de reglas. No maneje, no guste, no toque. Llega a la iglesia a las 10 de la mañana, lee tu Biblia. No, aquí esto es algo de corazón. Esto es algo de dedicación a Dios. Esto es algo de presentarse como un sacrificio vivo delante de Él. ¿Tú has experimentado las misericordias de Dios en Cristo? Entonces, entrégate totalmente a Él. Ahora, ustedes me dirán, pero Eduardo, yo he hecho muchas veces un compromiso. ¿Cómo yo, ese compromiso y fallo, cómo yo me puedo entregar a Dios por completo? ¿Cómo yo puedo cambiar para bien? ¿Cómo yo puedo ser un verdadero adorador? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El primero es que las misericordias de Dios me llevan a hacer un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Presentarme delante de Dios como qué? Sacrificio. Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ahora nos dice el versículo 2, que en vez de adaptarnos a este mundo presente, nosotros debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente para que entendamos, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Vamos a Romanos de nuevo, hermanos. Romanos 12, 1 y 2, y lo quiero leer de nuevo los dos para que nos quedemos con estos versículos en nuestra mente. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué acción yo debo tomar? Versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tú quieres ser un verdadero adorador. Tú tienes que renovar tu mente. Y la mente tenemos que renovarla en cada momento, cada día. Pero fíjense los dos mandatos que nos da el texto. Nos da un mandato negativo. No os adaptéis a este mundo. No os conforméis a este siglo. No te dejes moldear por las corrientes de este mundo, de esta era presente. Mis amados, este mundo, esta era presente, tiene un conjunto de valores, de convicciones, ¿dominado por quién? Por Satanás. Y nos quiere conformar dentro de ese patrón. ¿Usted ha visto cómo usted pone la harina en un molde, o gelatina en un molde, se conforma al patrón de ese molde? Y Satanás quiere que nosotros nos conformemos al patrón del mundo, que hagamos lo que hacen las personas en el mundo. Pero nosotros somos aquellos que hemos experimentado la misericordia de Dios. Somos aquellos que hemos presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces nosotros no podemos o no debemos, a la luz de esa misericordia, dejarnos atrapar por los valores de este mundo. Pero este mundo, le voy a decir una cosa, se mercadea muy bien. Se mercadea muy bien y hay muchas cosas atractivas. Nosotros debemos vivir en contra de la corriente de este mundo, porque los valores de Dios, los principios de la palabra, son muy diferentes a los patrones del mundo. Uno quisiera, mis hermanos, que nos dijeran, mira, no fume, no te beba un trago, no haga esto, que nos dieran 60 reglas, como hacían los fariseos, para nosotros guardarlas. Pero esto no es un asunto de regla. El punto es no ser atrapado por las cosas temporales. No tener nuestra mente centrada en las cosas que son pasajeras. Es no vivir para nosotros mismos. Y tristemente vivimos conforme a ese patrón. Y eso es lo que hace que esta generación de cristianos que estamos viviendo no se diferencia de la gente del mundo. Ah, que tú eres cristiano, porque tenemos 10 años juntos en el trabajo y yo no lo sabía. Tú hablas como la gente del mundo, tú caminas como la gente del mundo, tú te vistes como la gente del mundo, tú no predicas el evangelio. Entonces tú no puedes, es lo que está diciendo Pablo aquí, adaptarte o conformarte a la corriente de este mundo. Esa es la parte negativa. De manera positiva, vamos al texto. Miren lo que dice Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino que transformaos. ¿Cómo me voy a transformar? Mediante la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. ¿Con qué finalidad? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Miren, mis hermanos, este proceso de transformación dura toda la vida. Y ese verbo transformaos está en un presente continuo. ¿Qué me dice esto? Que es un proceso continuo. Esto no es algo rápido. Esto no ocurre en un momento. Nosotros vivimos en una sociedad que tú quieres que las cosas sean rápido y sean light. El microondas, en 10 segundos la cosa está caliente. La vida de fe no es así. El conformarnos a la imagen de Dios, el renovar nuestro entendimiento, no se consigue así. Dios obra en nuestras vidas, pero nosotros también tenemos que obrar. Pablo le dice a los filipenses, así que, amados míos, tal como habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. La salvación es un regalo de Dios, pero yo tengo que trabajar en ese proceso de santificación. Mis hermanos, todos nosotros hemos visto en muchas personas cambios instantáneos, cambios dramáticos, cambios permanentes. Yo he visto casos de personas que tenían adicciones a la droga, se han convertido al Señor y ya dejaron la droga. O dejaron el alcohol inmediatamente. Pero esos no son la mayoría de los casos. Son excepciones. Nosotros, nuestra vida de fe, para ser verdaderos adoradores, tenemos que construirla, como yo decía, segundo a segundo, minuto a minuto, día tras día, semana tras semana, año tras año, a la luz de la misericordia de Dios, presentarme delante de ese altar. Delante de ese altar. Y trabajar para no dejarme atrapar por el mundo, sino renovar mi entendimiento con la palabra de Dios, mis hermanos. Nosotros debemos atesorar esa palabra. ¿Tú sabes algo? Si Dios viniera y tú le preguntaras, Señor, yo estoy luchando en esta área de mi vida, con la mentira o con lo que sea, ¿tú sabes lo que el Señor te va a decir? Pero la solución está en mi palabra. Yo no te voy a decir ni una palabra más que la que están aquí, porque lo que está ahí es suficiente. Mi hermano, nosotros tenemos la carta dada por Dios para nosotros, para crecer en fe. El Espíritu Santo morando en nosotros, la tercera persona de la Trinidad. Y a nosotros eso nos parece poco. Nosotros no nos hemos dado cuenta de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, de quién mora en nosotros y de la bendición que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo despreocupadamente? ¿Vamos a seguir viviendo conforme a los patrones del mundo? ¿Ustedes saben por qué estamos como estamos? ¿Y la iglesia cristiana está como está? Porque estamos jugando a la iglesia. No tenemos hombres y mujeres que estén comprometidos. No tenemos hombres y mujeres que hayan entendido lo que es el evangelio, lo que es haber experimentado la misericordia de Dios. Nosotros estamos en una sociedad que queremos tener beneficio, pero nosotros no queremos presentarnos delante del altar de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Nosotros no nos estamos apropiando de los medios de la gracia que Dios nos da para crecer, mis hermanos. Y el fin está cerca. Yo cumplí este año 60 años y yo me siento igualito de la mente, pero el cuerpo ya no está igual. Había un hermano en la iglesia que él ya tenía más de 70 años y él estaba caminando un día por el parque, había una zanja y él vio la zanja y su mente le decía, Miguel, brinca la zanja, pero ya tenía 70 y pico de años y cuando brincó la zanja se cayó adentro. Porque nosotros, nuestra mente está fresquecita, pero nuestro cuerpo no está fresquecito. Mis hermanos, este cuerpo, fruto del pecado de nuestro primer padre, se está deteriorando cada día nosotros no vamos a durar para siempre. Solo lo que hagamos para Cristo es lo que ha de durar. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir para el mundo o vamos a vivir para Dios? ¿Vamos a seguir jugando con espejitos? Yo no sé cómo fue con los indígenas aquí en México, pero cuando llegaron los indígenas a la isla La Española, donde compuesta por República Dominicana y Haití, donde venimos nosotros, República Dominicana, los españoles colonizadores le daban cuentas de vidrio y espejitos y cosas de colores a los indios, y los indios le daban el oro y la plata de las minas. Satanás nos está dando a nosotros espejitos, vidriecitos de colores, la cosita del mundo, la televisión más grande, el carro más amplio. Estamos nosotros dedicando todos nuestros esfuerzos. Óigame bien, le hago la salvedad de nuevo. Yo no digo que no progresemos. Yo no digo que no estemos cómodos. Yo lo que digo es que no podemos vivir para esas cosas. Nosotros tenemos un llamado mucho más excelente. Nosotros hemos experimentado las misericordias de Dios. Ya Cristo nos salvó. Nosotros vamos camino a la ciudad celestial. ¿Y vamos a estar jugando aquí con espejitos? No. ¿Le vamos a dar el oro, la plata y los diamantes de nuestra vida a este mundo? No. Este es el momento de nosotros presentarnos como un sacrificio vivo delante de Dios. Y esa renovación, esa transformación viene por exponernos a la palabra de Dios. Porque esa palabra es como un espejo que nos enseña lo que hay en nuestros corazones. Y nos enseña lo que nosotros debemos cambiar. Nos dice cuál debe ser nuestra actitud acerca del dinero y las posesiones. Nos dice cuáles deben ser mis prioridades en la vida. ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? ¿Cómo debo educar a mis hijos? ¿Cómo debo comportarme en la iglesia? ¿Cómo debe ser la adoración en la iglesia? Pero si yo no leo, medito, oro la palabra de Dios, yo no voy a conseguir eso. Si yo prefiero quedarme en casa, en vez de venir a oír la palabra predicada por mis pastores, por mis líderes, o ir a un estudio bíblico, o prender la televisión si es un día de semana en la casa para oír un sermón de sana doctrina, yo no voy a crecer en la fe. Yo voy a seguir siendo un niño en la fe. El punto es que el texto nos dice cuál es el resultado de yo presentarme como un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Cuál es el resultado de yo hacer ese compromiso? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermano, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Tú estás buscando la voluntad de Dios para tu vida. Hermano, a veces da vergüenza que nosotros tenemos, como yo decía, la Biblia, que es la carta de Dios para mí, y el pastor Eri va a hablar de eso más adelante. Y nosotros la tenemos llena de polvo, cogemos la Biblia los domingos para ir a la iglesia. Abrimos, sí, mira qué bien, que si yo que la cerramos y ahí se quedó otra vez. Eso no debe ser así. Dios nos llama a ser verdaderos adoradores. Para concluir, yo empecé diciendo que cada año hacemos resoluciones para cambiar y muchas veces, la mayoría de las veces, no cumplimos esas resoluciones. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué debemos hacer nosotros para poder cambiar y vivir para la gloria de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser verdaderos adoradores? ¿Qué podemos hacer nosotros para vencer esos hábitos pecaminosos que dominan mi vida? ¿Qué yo puedo hacer para glorificar el nombre de Dios? Y es lo que hemos visto hoy en Romanos 12, 1 y 2. Y yo quiero que lo leamos nuevamente. Vamos allí y con esto concluimos. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor de gloria y misericordia, nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque nosotros hemos vivido para nosotros mismos. Oh Señor, porque hemos seguido muchas veces la corriente de este mundo y no hemos valorado las muchas misericordias que tú nos has mostrado en Jesucristo. Señor, y no de corazón, no nos hemos presentado delante de ti como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Señor, transfórmanos. Ayúdanos en el poder de tu Espíritu a nutrirnos con tu palabra y poder glorificar tu nombre. Ayúdanos a verificar cuál es tu voluntad, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ayúdanos, Señor, a no ser como niños que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Oh Señor, que tu Espíritu aplique esta palabra a nuestros corazones y tú nos ayudes a cambiar para bien. Amén. Que tú nos ayudes a vivir para ti. Que tú nos ayudes a ser verdaderos adoradores. Y esto te lo pedimos a ti, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, los bendiga, mis hermanos.